Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Hola, saludos, bienvenidos sean a este Hola Cuba. Qué bueno que volvemos a encontrarnos, mis queridos amigos. Hoy vamos a estar hablando de economía y para eso tengo invitado al doctor Douglas Ungreda, doctor en economía, profesor de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del doctorado de economía en esa universidad, catedrático, especialista en economía latinoamericana, hombre que se prepara todos los días y trabaja todos los días para ayudarnos a comprender el significado de qué es, cuáles son las técnicas o las políticas o las teorías económicas. Y vamos a comenzar agradeciéndole al doctor Douglas Ungreda el que esté con nosotros y pues le planteamos la primera pregunta de una vez. Doctor Ungreda, ¿qué es el capitalismo?
El capitalismo es un sistema regido por la iniciativa privada, en donde el dueño del capital son personas o empresas pertenecientes al sector privado, no del sector gobierno. La mano de obra se vende de acuerdo a una compensación negociada que puede estar dada en función a varias condicionantes. En Europa, por lo menos, Alemania más precisamente, se negocia el salario de acuerdo a los incrementos en la eficiencia y en la productividad. En Estados Unidos hay una cierta divergencia en cómo se llevan a cabo estos pagos. En algunos sectores de altísima tecnología, evidentemente que el pago está basado sobre la capacidad del trabajador para aportar valor a la empresa. Mientras que en las empresas donde se dan servicios, comercios, empresas tipo Walmart, por ejemplo, el salario está establecido un poco por ley según los estados y también un poco por la buena voluntad pues de las empresas.
Y en ese mismo sentido, doctor, ¿qué es el socialismo?
Socialismo es una especie de capitalismo pero llevado por el sector público, el capitalismo de estado. El estado es el dueño de los medios de producción. El Estado es aquel que impone las reglas del juego, es un ente que interviene fuertemente en el funcionamiento de la economía, tiene la capacidad y muchas veces se arroga capacidades que normalmente no tiene, porque no tiene la fórmula de conocer en todo momento las preferencias de la gente, del consumidor. Pero estamos hablando de un socialismo marxista. Claro está que existe un término medio que es un socialismo democrático, un poco calcado al modelo de los países del norte de Europa, en donde existe un sector público benevolente, si se quiere. Claro que el servicio médico, el servicio educativo, todo esto corre por cuenta del que paga los impuestos. Naturalmente, hay una limitación en cuanto a la capacidad de ingreso que pueda tener el sector privado, porque más allá de cierto límite se empieza a pagar impuestos sumamente altos, más allá incluso del 50%, como puede ser en el caso de Suecia.
Doctor Ungreda, ¿cuál es mejor o cuál es peor entre el capitalismo y el socialismo? ¿Hay forma de compararlo?
Si estamos refiriéndonos al socialismo marxista, evidentemente que el capitalismo ha demostrado ser muy superior en cuanto a capacidad de creación de riqueza, a capacidad de crecimiento, capacidad de otorgar a los ciudadanos una calidad de vida que es muy superior cualitativamente a pesar de todos sus efectos. Evidentemente, el sistema capitalista tiene por debilidad es que se generan desigualdades, que es una de las de los talones de Aquiles pues del sistema capitalista, y en la medida que esas desigualdades aumentan se va generando la posibilidad de vender la idea utópica de un sistema socialista donde se van a eliminar esas desigualdades. Y simplemente la gente cae en esa trampa y termina que las desigualdades se siguen manteniendo en donde un pequeño sector de la población con acceso privilegiado a los medios y al poder político particularmente, tiene acceso también al poder económico y pueden llegar a manejar empresas haciéndose pasar por directores nombrados por el sector público, como casos muy bien estudiados son las empresas que se dieron durante la época de la ex Unión Soviética, donde una minoría era la que controlaba a una población que estaba sometida con ingresos sumamente limitados, una calidad de vida sumamente deteriorada. Siempre se ha hecho muy buena propaganda y muy buena publicidad acerca de este sistema. Pero ¿cuál es el defecto más fundamental y la ventaja más fundamental del capitalismo? El socialismo interviene en la actividad privada y elimina la iniciativa, la toma de riesgo por parte del particular. Esa toma de riesgo donde está involucrada una ganancia proporcional al riesgo tomado y que elimina el socialismo marxista hace que no haya inversión y al no haber inversión no hay crecimiento, no hay mayor ingreso por el crecimiento económico. Y eso es de lo que ha venido sufriendo siempre toda economía de tendencia socialista marxista.
Ahora, ¿por qué en los países socialistas nunca se sale de una crisis o de un periodo especial, doctor?
Otra pregunta interesante, por la falta de inversión, por el exceso intervencionismo del Estado, se destruye capacidad de producción, el capitalista huye hacia países donde se anima la inversión, la fijación de precios, de tasas de ganancia, incluso la fijación de aranceles prohibitivos a la producción privada a través de costos, no solamente los manifiestos, sino los costos ocultos, porque se abre paso a la discrecionalidad de los funcionarios, a la corrupción, y eso desanima la producción. Y por tanto, toda aquella economía afectada por un gobierno socialista de izquierda extrema, lo primero que experimenta es la interferencia en el derecho a la propiedad. Inmediatamente ocurre que todos los países que han tenido esa desgracia ven de inmediato cómo baja drásticamente la producción alimentaria, porque los alimentos se basan fundamentalmente en el derecho a la utilización y a la propiedad de la tierra, donde de por sí es bastante riesgosa la actividad agrícola, porque hay que someterse a los avatares del mal tiempo, de los eventos aleatorios que pueden destruir una cosecha. Aún asumiendo que existan mercados para la protección de estos elementos, cuando entra un gobierno socialista, de izquierda, inmediatamente comienzan a tocar esos derechos de propiedad. Y es por eso que siempre los países de este corte político experimentan periodos especiales, caídas drásticas en la capacidad de alimentarse, y todos, sin excepción, han sufrido esa desgracia.
Doctor Ungreda, ¿qué hace que un sistema económico sea fallido?
Yo me atengo a lo que siempre ha manifestado mi tocayo, el economista norteamericano Douglas North. Instituciones. Un país debe tener instituciones sólidas que defiendan los derechos de los individuos, que permitan hacer una solución, que permitan generar una solución expedita a problemas tan comunes como cuánto tiempo se toma una empresa para formarse, cuánto tiempo debo tomar para resolver una quiebra de un negocio, cuánto tiempo debo esperar para poder sacar un inquilino que no paga el alquiler de mi apartamento. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que un juez decida favorablemente o negativamente una causa, sin esperar a que después esta pase por una serie de tribunales y un caso nunca pueda ser resuelto. Esas son las particularidades de un Estado fallido, la caída y la destrucción de las instituciones. Sin instituciones, cualquier cosa que se diga no sirve para nada, porque no hay la posibilidad de fiarse en los anuncios de los gobernantes.
Ahí escuchábamos al señor Michael Jackson, la pieza se llama Black or White, tremenda canción que hemos compartido con ustedes en este Hola Cuba, donde estamos conversando con el doctor Douglas Ungreda, doctor en economía. Doctor, tenemos dos países en seria crisis en nuestro continente. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las economías de Cuba y Venezuela y por qué ambas están tan deterioradas?
Para la historia queda la constancia que ningún país socialista comunista ha podido florecer, ni siquiera los relativamente más eficientes como Checoslovaquia y Alemania Oriental, ni siquiera los países más liberales dentro del comunismo han podido mantenerse. Todos han caído en la insostenibilidad. ¿Cuáles son las típicas características? Gastan más que sus ingresos, deprecian la moneda, le quitan su valor adquisitivo. Y eso hace que la población se refugie en bienes o valores duros como el oro o como los dólares. Irónicamente, los países socialistas comunistas son los mayores propugnadores del dólar como divisa de uso y costumbres, porque sus monedas inmediatamente pasan a ser destruidas. y pierden totalmente valor.
Ok, pero déjeme planteársela un poco más concretamente. ¿Tiene la economía cubana alguna oportunidad de florecer con el sistema político que impera en la isla desde hace 60 años?
Si la economía cubana tiene alguna posibilidad de florecer una vez que hayan acabado con el sistema comunista. Es un sistema de mafia. Si uno estudia el modelo político de la mafia norteamericana o siciliana, estamos hablando de un sistema de producción o de despojo, si se quiere, piramidal, en donde el robo, el pillaje, es a beneficio de una pequeña cúpula que está en el tope. La capacidad de los que están en la base de robar y de despojar y de cambiar de propiedad de forma forzosa de manos, reciben una pequeña porción de ese beneficio a cuenta de promesas y de estar siempre conjugando a futuro. Del resto, es todo un modelo igualito a lo que puede haber sido la mafia de Lucky Luciano, Al Capone, donde los bienes se reparten en una pequeña comandita de delincuentes.
Teoría de las zonas financieras óptimas. ¿Tiene algo que ver esto? Sabemos que es un tema que estuvo incluido en tu tesis doctoral. ¿Pero qué son las zonas financieras, Douglas? Las zonas financieras óptimas, como tú lo mencionas, como el título de tu libro. ¿Y cómo se aplica esto en efectos prácticos a la gente, a la calle?
Bueno, tratando de simplificar al máximo, yo estoy partiendo del principio que todas las economías, a través de su balanza de pago, registran las interacciones entre su economía doméstica y el resto del mundo. Estas interacciones resultan en flujos financieros, tanto de entrada como de salida. Estos patrones que se reflejan de acuerdo a la personalidad de cada economía, de acuerdo a su nivel de desarrollo, genera como una firma o una característica que puede ser relacionada con otras economías parecidas, que tengan iguales características. Yo parto de una hipótesis que la balanza de pagos de un país viene a ser el equivalente a lo que para un avión puede ser la caja negra. Una caja negra que registra en sus flujos todos los movimientos, todas las cualidades y todos los defectos de una economía. Si una economía ha estado incurriendo, por ejemplo, en gasto fiscal excesivo, en déficits fiscales excesivos, eso se ve reflejado en la balanza de pago. ¿Bajo qué forma? Si es una economía en desarrollo, con poco ahorro doméstico, va a tener que depender de un mayor endeudamiento externo. Y esa característica de un incremento en el desarrollo junto con mayor endeudamiento se va viendo dentro de esa caja negra. Si el gobierno gasta poco o el sector privado gasta poco relativo a sus ingresos, eso se va a reflejar en un aumento de la acumulación de reservas internacionales, que es el ahorro nacional, dicho en palabras muy simples. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Relacionar economías que emitan señales parecidas para determinar cuáles economías pueden relacionarse y eventualmente integrarse económicamente y llegar al caso, y llegado el caso, incluso utilizar una moneda común.
Ya. Economías similares a la economía estadounidense y a las economías latinoamericanas entre sí, ¿y qué tan útil es a la una ser similar a la otra?
Cuando vamos a pensar en términos muy sencillos, cuando dos empresas se juntan y se asocian, ¿cuál es la asociación más productiva o la más conveniente? Aquellas empresas que van acumulando activos bajo una misma forma, bajo un mismo patrón. Yeah. Mucho más que aquellas que van acumulando deudas. Una empresa endeudada fuertemente está en riesgo, ¿verdad? De quebrar. Pero una empresa que acumula patrimonio y que acumula activos tiene mejor posibilidad de asociarse con otra que está en una situación similar. De la misma manera, la idea se puede proyectar a nivel de economía. economías que tengan patrones de acumulación de activos, que viene a ser el criterio primario, y básicamente estamos hablando de criterio financiero, es decir, la acumulación de activos financieros. No olvidemos una cosa, que a partir de la década de los años 80, con el consenso de Washington, se abrieron las economías a los flujos financieros, a las inversiones. Entonces no estamos hablando solamente de las inversiones de largo plazo, de la inversión extranjera directa que todos siempre hemos visto, pero también el grado de complejidad de los mercados financieros, que son los que atraen los flujos de muy corto plazo y que, que le dan liquidez incluso a la posibilidad de emitir acciones y endeudamiento a largo plazo. Entonces, un mercado complementa al otro. ¿Qué puede funcionar en una economía con un mercado financiero desarrollado, como en el caso de Estados Unidos? Que se puede controlar mejor el riesgo, se puede implementar las tecnologías más avanzadas, porque a medida que se avanzan con nuevos productos, nuevos materiales, existen riesgos inherentes. Y esos riesgos tienen que ser cubiertos, así sea parcialmente, con productos de cobertura de riesgo que existen en mercados como el norteamericano y el europeo, y en algunos países de Asia como Japón.
¿Cómo se traduce esto, todo esto que nos está explicando, a la gente, a la calle, a la persona que anda en la calle?
¿Qué significa? Que la integración económica es un proceso que culmina después que existe un proceso de crecimiento interno. O sea, la integración económica no es para que dos pobres se junten. La integración es un negocio de países ricos, no es un negocio de países pobres. Y es por eso que los intentos de integración que se hicieron en Latinoamérica fracasaron uno tras el otro, siempre dieron pie al discurso político. Pero más allá del discurso político, es poco lo que se hace a nivel del discurso del desarrollo tecnológico conjunto. Y eso está generando también deficiencias en cuanto a los flujos de inversiones que acompañan al desarrollo tecnológico.
Doctor Douglas Ungrea, posibilidad de recesión para el año 2020. ¿Tiene algo que ver esto en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos? ¿O qué viene primero? ¿O qué influye en qué? ¿Una recesión por la guerra comercial o la guerra comercial por la recesión?
Este es un tema que ha sido muy manoseado, por decirlo de así. Acuérdense que en la economía el elemento psicológico, las expectativas de los inversionistas es fundamental. Yo pude notar una de las cosas, que ha habido hace poco un enfrentamiento entre la Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, y el presidente Trump, quien ha buscado que la Reserva Federal bajara las tasas de interés.
Estaba bien molesto, por cierto, el presidente Trump.
Con el estaba tema. Muy molesto, pero sí. La Reserva Federal se reserva el derecho a mantenerse independiente, libre de una influencia indebida, de presiones indebidas, porque si no pierde la credibilidad. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de responder ante una presión política externa si pierde la credibilidad? Al perder la credibilidad, se pierde incluso la confianza en el dólar norteamericano, que viene a ser la columna fundamental del sistema financiero global. Por tanto, un flaco favor se estaría haciendo el señor Trump de forzar la barra con las autoridades del Banco Central. Naturalmente, ante esta dificultad en poder presionar efectivamente a la Reserva Federal para que baje las tasas de intereses, y esto ya es una hipótesis mía personal a la cual asumo absolutamente responsabilidad, el señor Trump entonces dice, si el perro no mueve la cola, será la cola que mueve al perro. ¿Cómo hacen? Entra en discusiones, en diatribas con el resto del mundo, con guerras comerciales para generar expectativas negativas, lo cual indirectamente forzaría a que la Reserva Federal baje las tasas de intereses, porque esto se va para adelantar a cualquier caída en la demanda, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
Y de esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de este Hola Cuba. Nos volvemos a encontrar ustedes y yo en una próxima entrega. Agradezco muchísimo al doctor Douglas Ungrea. Estoy seguro que volveremos a tenerlo con nosotros para conversar temas de economía. A ustedes, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.